El mundo y la sociedad está necesitada de muchas cosas, pero hay una sola cosa en particular que la sociedad está pidiendo a gritos. El mundo actual necesita desesperadamente de personas y de familias ejemplares. Las noticias que tenemos hoy pueden ser el resultado de cómo esté la sociedad, porque ellos van a las familias, ellos van a los lugares a tomar las noticias, y obviamente que la mayoría de noticias son basadas en problemas de la sociedad. Usted encuentra que una persona la cogieron y la van a llevar para una pena de muerte. Usted encuentra un secuestro, usted encuentra una balacera, usted encuentra una bomba. Usted encuentra hombres que se inmolan por una religión. Usted encuentra jóvenes metidos en las drogas al punto de que la sociedad no sabe qué hacer con el problema de las drogas en la actualidad. Usted encuentra guerras, y la palabra habla obviamente en Mateo capítulo 24 de guerras y de rumores de guerras. Pero cuando uno encuentra un grito dentro de todas esas noticias, es el grito desesperado de que la sociedad necesita personas y familias ejemplares. ¿Por qué lo vemos? Si usted va y mira sus noticias, usted se encuentra que en sus países y en mi país hay problemas de corrupción, hay problemas de sobornos por todas partes, hay problemas de engaños, hay problemas de robos, de traiciones. Usted encuentra que hay dirigentes políticos engañando naciones, dirigentes políticos robándose el dinero del pueblo, haciendo fraudes electorales para poder coger el poder de un país. Y ustedes saben, muchos países que están viendo esa experiencia. Así es de que uno se encuentra con una sociedad que verdaderamente lo que está clamando en este momento es de personas honorables. Lo triste es que la palabra honorable y la integridad, y la palabra integridad, se ha ido perdiendo en el transcurso de los años. Yo ayer compartía con los caballeros o los hombres que estuvimos acá reunidos y decíamos, ¿qué tan diferente es la sociedad de hoy con la de hace 30 años? Donde un abuelo nuestro, un padre, se sentaba y solo con la palabra hacía un negocio. Y si él decía que llegaba a las 8, seguro que estaba a las 8. Si él decía que iba a hacer ese negocio, seguro que iba a hacer ese negocio. No había tanto empleo para los abogados porque la palabra valía. El respeto a los hombres era alto. El respeto en sus casas, el respeto de sus hijos hacia los padres, era un respeto verdaderamente considerado. Pero ¿dónde se encuentra la gente ejemplar? Para usted poder hallar gente ejemplar, tiene que arrancar en las familias, usted tiene que arrancar en los hogares. El resultado de nuestra sociedad es la suma de cómo se muevan los hogares de un país. El resultado de una congregación, cómo se mueva, es la suma de las personas que integran la congregación y que en ello está incluido las familias. Usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento tenemos hombres ejemplares. Usted se da cuenta de la vida de un Abraham, un hombre ejemplar. Usted se da cuenta de la vida de un Moisés, era un hombre íntegro, era un hombre ejemplar. Y hay muchos ejemplos, no solamente hablo de hombres, sino que también mujeres ejemplares en el Antiguo Pacto. Obviamente que hubieron hombres que cometieron errores, pero me quiero enfocar en lo que tiene necesidad la sociedad y que aún desde el Antiguo Pacto veíamos que lo teníamos nosotros. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted encuentra que el hombre más ejemplar en toda la historia, nunca antes conocido, fue el Señor Jesucristo. Un hombre con testimonio, un hombre con ejemplo, un hombre con integridad, un hombre que por donde se movía nunca le hallaron defecto. Así es de que cuando yo miro esto, sí tenemos parámetros como familias para poder comprender de que la sociedad sí necesita hombres ejemplares. Los hombres ejemplares parten de hombres y mujeres que tienen vidas que son temerosas a Dios. Y cuando yo me puse a estudiar un poco acerca de este tema, me topé con un ejemplo y con un personaje que está en el Nuevo Testamento, que a la luz de la palabra ejerció un sacerdocio ejemplar. Escuchen esto, un hombre que ejerció un sacerdocio ejemplar, mas sin embargo este hombre no era parte del grupo de los sacerdotes, no era el hombre que estaba sentado en el Sanedrín, no era un hombre que ni siquiera tenía oportunidad de llegar a ese lugar y ejercer ese puesto, pero fue un hombre tan ejemplar que ejerció un sacerdocio como muy pocos se pueden ver en la Biblia. Encontré que a Dios le plació por el Espíritu Santo que su nombre fuera escrito en la Biblia. ¿Cuántos nombres hay escritos en la Biblia? Yo hubiera querido estar en aquel tiempo y que mi nombre fuera escrito en la Biblia por una obra o por un ejemplo que hubiera dado en la sociedad. Es tan fascinante su personaje de que aun cuando se estudia su vida, por la descendencia no tenía derecho a pertenecer a un sacerdocio. ¿De quién les voy a hablar en esta mañana? El título que le he colocado a este mensaje es El sacerdocio de Cornelio. Y cuando yo les digo Cornelio, ya saben de quién vamos a hablar. Usted ha escuchado quién es Cornelio, tal vez no lo ha estudiado, pero Cornelio está escrito en la Biblia. La gente que estudia se preguntará inmediatamente, dirá, pero pastor, ¿cómo que el sacerdocio de Cornelio, si Cornelio no era un judío? Cornelio no pertenecía a la clase del Sanedrín. Pero yo estoy hablando del sacerdocio de Cornelio en su casa. Nunca llegó a ser del Sanedrín, no tenía las cualidades, no era el descendiente de la descendencia del linaje de Israel ni de la tribu de Leví, pero fue un hombre que ejerció un sacerdocio en su casa, como muy pocos en la Biblia usted ha podido estudiar. Cornelio, un poco de historia, era un hombre que había sido asignado para trabajar en lo que era en el Imperio Romano como un militar. Cornelio era un capitán que había sido asignado también para que estuviera viviendo en la región de Cesarea y para poder que dirigiera un pelotón de gente romana. Aparte de eso, estaba viviendo en un tiempo en el cual él tenía que complacer a todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano para poder ejercer la función que él ejercía. Y sabemos nosotros por la palabra de que los romanos atropellaban a los judíos. Los romanos eran los que colocaban como el orden de las cosas en esos lugares. Quiere decir que este hombre, tal vez desde el punto de vista de la posición que tenía, no era muy aceptado, no era muy recibido. Pero vamos a ver de que este hombre, en un momento dado de su vida, decidió ir en contra de todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano, con las enseñanzas de los romanos, para poder vivir la vida del reino. Escuchen esto, era un capitán romano que estaba al servicio del imperio, tenía un pelotón a cargo, pero este hombre, no se sabe cómo por la palabra, en detalle, decidió vivir la vida del reino, viviendo aún al servicio de los romanos. Hay un dato más que se dice acerca de ellos. Cornelio desde el principio hizo una diferencia con respecto a los otros romanos, porque los romanos que están en aquel tiempo, la tarea que tenía era que ellos abusaban de los judíos, eran perversos con ellos porque se aprovechaban de su posición militar. Ellos tenían al servicio muchas cosas en las cuales ellos podían tener ventaja sobre los judíos. Hechos capítulo 10, vamos a empezar a estudiar la vida de este hombre. Y vamos a encontrar una cantidad de cosas allí. Y esto nos va a servir a nosotros para aplicarlo a nuestra vida y a nuestras familias. Muy pocas veces de pronto hablamos de la familia, pero he sentido una carga espiritual santa de poder mirar que es importante trabajar sobre nuestras familias en Cristo, la única esperanza, y es importante hablar acerca del sacerdocio. Así es de que dice la palabra en la Biblia, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano, llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. Era un hombre, ¿qué? Devoto. Por eso traigo esa nueva traducción viviente. Era en el versículo 2 un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Esas son las cualidades de un hombre que estamos estudiando que se llamaba Cornelio. Y este hombre es que cuando está orando en el versículo 3 dice, y una tarde como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Quién eres, Señor? Le preguntó al ángel y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. El versículo 5 dice entonces, ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de los asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Hermanos, esto sucedió justo apenas en el inicio de la iglesia. Dios escucha a un hombre, entre comillas, gentil, escucha las oraciones de este hombre. No es un judío, recuerden, no es que está sentado en el Sanedrín, recuerden que era un hombre que manejaba ejército, un hombre que tenía que ser duro para manejar su ejército en cuanto a la tarea que yo le había asignado, y estando este hombre orando, tuvo un encuentro, tuvo una visión, y en la cual dice la palabra que Dios recibe las oraciones de este hombre y aún las limosnas o los regalos que le daba al pueblo judío como una ofrenda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tratar de aplicar cada cosa de cómo vivió este hombre que ejerció un sacerdocio dentro de su casa para poderlo aplicar a nuestra vida. Yo estoy seguro que nos va a hablar esta palabra a cada uno de nosotros, y deseo en mi corazón que los primeros ministrados seamos los hombres de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? El primer punto. Nosotros vemos que en el versículo 2, cuando usted y yo estamos leyendo la primera porción, dice que era un hombre devoto. Hay otra versión donde dice que era un hombre piadoso. Y hay otra versión donde dice que era grandemente devoto. Otra palabra que le ponen allí es que era un hombre tremendamente devoto. Yo no sé si usted estudia la palabra devoción, pero devoción es una cualidad que se le da a una persona que está dispuesta a hacer cualquier tipo de esfuerzo para honrar a Dios. Escuchen, devoción es la cualidad que tiene una persona para hacer cualquier tipo de esfuerzo que sea necesario para adorar a Dios. O sea, que no era cualquier persona que se le decía devoto. Cuando usted estudia en la Biblia, usted se da cuenta de que no a toda hora se habla de la palabra devoto. Tiene esa cualidad ciertas personas, hombres y mujeres, que estuvieron dispuestos a hacer esfuerzos grandes con tal de honrar a Dios. ¿Por qué yo no utilizo lo que otros teólogos o otros pastores utilizan como término sacrificio? Porque yo creo que el sacrificio Jesucristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si yo digo sacrificio, mucha gente lo intentaría entender de que se necesita seguir haciendo sacrificios para alcanzar la salvación. La salvación no se puede comprar. La salvación fue por gracia, pero la devoción dice de que una persona que usted y yo mañana le digamos que es piadosa o devota es porque está dispuesta a hacer sacrificios para honrar a Dios. Mira el que está a su lado y mira a ver si tiene cara de una persona devota. Yo estoy seguro que sí, todos tienen cara de devotos. Amén. El primer principio que yo saco acerca de esta enseñanza de este hombre, para uno de verdaderamente ejercer un sacerdocio en nuestras vidas espirituales, para que un hombre sea un verdadero sacerdote en su vida y en su casa, es una persona que está dispuesta a hacer cosas que muchos no les gusta hacer, hacer esfuerzos que verdaderamente valen la pena con tal de honrar a Dios. Una persona que quiere conocer el sacerdocio vive la vida de Cornelio, que era una persona devota. Hacía sacrificios que a otros no les gustaba hacer. El primer sacrificio que aún Cornelio decidió hacer en su vida era dejar las costumbres paganas, era dejar la idolatría que estaba bien arraigada en su cultura, que tal vez su familia eran idólatras, que eran paganos. Y él dijo, el primer sacrificio que yo hago es que por sobre todas las cosas yo voy a honrar a Dios, no importa si eso me cuesta que mi familia no me reconozca. ¿Por qué quiero arrancar con este punto y por qué quiero traerles este tema en esta mañana? Porque el resultado de la sociedad, muchas cosas tienen que ver con problemas de la iglesia. Porque la sociedad se está moviendo por lo que nosotros los hombres transmitamos en nuestras casas. La sociedad depende de la tarea que haga cada hombre como sacerdocio en su casa. La sociedad depende de cada tarea que haga una mujer en su casa para que pueda verse el resultado sobre sus hijos. Yo ya le compartía a los hombres y le decía, es necesario restaurar el sacerdocio de los hombres, porque el sacerdocio está desvirtuado. Es más, hay gente que toma el nombre de sacerdocio para atropellar a su esposa. Hay hombres que dicen, yo soy el sacerdote de mi casa, pero no dan testimonio ni dan ejemplo de cómo ser el sacerdote en su casa. Simplemente se apropian del título, pero no ejercen la función. Pero yo encuentro aquí que en la vida de Cornelio, no solamente este hombre tenía autoridad delegada en la tierra, sino que vivía una forma espiritual de tal forma que su familia vivía y veía lo que Cornelio hacía. El segundo punto que es importante en la vida de Cornelio es que Cornelio dice en el versículo 2, se dice de Cornelio que era un hombre temeroso de Dios. Escuche, dos cualidades importantes llevamos hasta el momento: era un hombre devoto y después era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué es lo que sucede en este versículo? En el versículo 2 dice que era un hombre temeroso de Dios. Primero él mostraba temor y reverencia a Dios. Un verdadero hombre, una verdadera mujer cristiana muestra devoción y muestra temor reverente a Dios. Si usted quiere ver cómo una persona va en camino a ser un verdadero, una verdadera mujer de reino o un hombre de reino, es que encuentra que son devotos y son temerosos de Dios. No solamente se llaman cristianos. Lo tuvieron que haber detectado y decían, Cornelio parece que ya no es de los nuestros. Cornelio habla diferente, Cornelio se mueve diferente y la casa de Cornelio vive diferente a como vivimos los romanos. Parece ser que Cornelio ya no tenía imágenes, parece ser que Cornelio ya no se inclinaba ante nadie porque tenía un solo Dios. ¿Por qué lo digo? Porque él dice que oraba constantemente a Dios. Un hombre que cree que quiere vivir un sacerdocio en su casa, tiene que ser un hombre con principios y tiene que ser un hombre como Cornelio, dispuesto aún tener temor de Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué sucedió con la vida de Cornelio? Que cuando usted lee la Biblia dice de que este hombre era temeroso de Dios igual que todos los de su casa. Escuchen, la forma en cómo vivió Cornelio en su casa fue transmitido a su esposa y a sus hijos. Y no solamente que se quedó en ese lugar, Cornelio tenía criados, Cornelio tenía gente que le servía, como dice la Biblia, y dice la palabra que cuando Cornelio era un hombre que vivía una vida devota y era temeroso de Dios, su casa hacía exactamente lo mismo que Cornelio hacía. ¿Cuál es el principio en este caso? La forma en cómo se mueven nuestros hijos, la forma como se mueve nuestro hogar, depende en gran parte de cómo el hombre de esa casa pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con respecto a cómo la madre de esa casa se mueve conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Nuestros hijos son y serán el resultado de lo que los padres hagamos. Por eso es que me da a pensar a mí de que Cornelio pudo dar un ejemplo tan grande, era un hombre no de doblez de ánimo, era un hombre tal y como era, y le pudo transmitir a su familia lo que él creía y vivió lo que él creía. Y por eso es que la familia de Cornelio era también temerosa de Dios. Usted se da cuenta ahí que la palabra dice, y todos los de su casa lo hacían igualmente. Esa es la tercera cualidad que uno encuentra en la vida de un hombre que está levantando un sacerdocio como Cornelio. Un hombre que sabe de que por su forma de vivir, o una mujer, puede hacer de que sus hijos y sus hijas vivan de la misma manera. Pero también encontramos allí que Cornelio era un hombre que daba generosamente a los pobres. Escuchen, no era que daba a los pobres. En esta versión dice que era que Cornelio le daba generosamente. Cornelio era un hombre extremadamente generoso, dicen otros historiadores. La Biblia en Dios habla hoy, en Hechos capítulo 10, lo dice de esta manera. Era un hombre piadoso, que junto con toda su familia, ¿con cuántos? Junto con toda su familia oraba a Dios. Y también daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Me gusta la de Dios habla hoy porque aquí dice más claro y dice, Cornelio era un hombre que daba mucho dinero para ayudar a los judíos. Pero ¿qué es lo que sucede? En el tiempo de que se está desenvolviendo la historia y la vida de Cornelio, los judíos tenían sus sinagogas. Para que una persona como el estilo de Cornelio pudiera llevar dinero a una sinagoga, era un alboroto, era una algarabía. Era una palabra que utilizan ellos, que la tengo aquí escrita, era una aberración. En pocas palabras, era raro ver que un hombre de la talla de Cornelio fuese a llevar el dinero a una sinagoga judía. Los judíos sabían que no querían a los romanos. Pero ¿sabe qué es lo que encontré en la historia? De que un hombre como Cornelio supo cómo utilizar las finanzas que Dios le daba y las bendiciones que Dios le daba. Y algunos comentaristas teólogos dicen de que Cornelio construyó muchas casas para regalárselas a los judíos. En pocas palabras, imagínense en aquel tiempo, Cornelio construye casas, pasa por la cuadra, se encuentra un judío que es pobre y le dice, ¿dónde vives? No, no tengo dónde vivir. Toma la llave de la casa porque es tuya, te la regalo. Iba a otro lugar y alguien le decía, ¿cómo le parece que tengo un primo que no tiene casa, no tiene dónde vivir? Dígale que acaba de construir esta casa, tomen las llaves y regálenlo. ¿Cuánto le gustaría una cosa así? Amén, ¿sí o no? Un sacerdote sabe administrar verdaderamente las finanzas de Dios para aún servir en la obra de Dios y al pueblo de Dios. Cornelio enseña aún en el sacerdocio de que un hombre y una mujer que crean en el reino y le vivan la vida del reino tienen que ser extremadamente generosos con lo que Dios les ha dado. Me pregunto yo, ¿cómo hubieran visto sus hijos, su esposa, sus servidores, sus soldados a un hombre que no era judío, pero construía casas y las regalaba a los judíos? Era un hombre que, como le he compartido muchas veces, dio el ejemplo, decía a sus hijos, yo voy a sembrar en las cosas de Dios para que ustedes tengan bendición, pero recuerden que cuando ustedes sean grandes, deben seguir sembrando en las cosas de Dios. Nadie estudia mucha profundidad en Cornelio, porque era un hombre impío, supuestamente era un gentil. Pero era un hombre desconocido para nosotros en la Biblia. Usted escucha el Nuevo Testamento de los apóstoles, usted escucha el Nuevo Testamento de todas las obras de Jesucristo, pero se olvida muchas veces de que un hombre ejerció un sacerdocio tan poderoso que Dios le plació colocarlo en el libro. Así de que esta es otra de las cualidades que encontramos en un hombre o una mujer que quiera vivir la vida de reino. Entiende que el dinero no es de él, que debe de ser generoso y siempre apoyar las cosas de Dios. Cornelio encontró un secreto. Si yo siembro en el reino, estoy seguro que mi descendencia nunca me dará pan. Es que una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Una cosa es que yo lo hable y lo crea, pero tengo que practicarlo. Yo me pongo a pensar entre líneas en esta enseñanza, ¿cómo veían los hijos a Cornelio? Si dice la Biblia que todos buscaban a Dios, es porque vieron un ejemplo en Cornelio. Si yo sé que mi padre era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso y aparte daba generosamente, le aseguro que la fotocopia de sus hijos tendría que ser igual. Amén. Ahora, encuentro otra cosa más importante todavía aquí en la vida de Cornelio. Y nos enseña que la generosidad de un sacerdote o de un sacerdocio jamás se puede detener. Cornelio entendió que aún sin ser judío, cumplía con sembrar en el reino y recibía bendición. Si usted desea restaurar el sacerdocio, porque en este momento del mensaje hay personas que dirán, yo estoy ejerciendo el sacerdocio como vivió Cornelio, pero otros que pensarán, yo no estoy viviendo ese sacerdocio que Cornelio está enseñando, o la palabra nos enseña a través de este hombre. Pero si usted necesita restaurar ese sacerdocio en su hogar, debe aprender a vivir la vida con generosidad. ¿Por qué Jesucristo miró la diferencia entre la viuda que no tenía nada, sino lo único que había puesto en el alfolí, y los ricos que estaban dando lo que les sobraba? Porque es que dar lo que nos sobra no es generosidad. Generosidad es dar lo que aún nos falta. Generosidad es darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso es generosidad. Por eso es que Jesús nunca trató a estos hombres diciendo, ellos fueron muy generosos porque dieron mucho. Le dijo, dieron de lo que les sobra. Una persona devota va una milla extra porque va a dar más aún de lo que en ese momento es capaz de dar. Da más paciencia, da más entrega, da más oración, da más en finanzas, da más en atención. Esa es una persona completamente generosa. Y quiero decirles algo que la Biblia lo enseña entre líneas. A Dios le gusta la gente generosa. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le gusta la gente generosa. No lo que le sobra las cosas de la gente, sino a Dios le gusta la gente generosa. Dígale que está a su lado, recuerde, a Dios le gustan los generosos. Este hombre lleva cuatro cualidades únicamente en dos versículos. Cuatro cualidades. Y sigue un poco más adelante. Y dice en el cuarto punto importante para nosotros es que él dice, y oraba siempre a Dios. Amados hermanos y hermanas, en esta mañana, que yo traigo esta palabra más que todo una enseñanza para poder volver a levantar y ejercer un sacerdocio espiritual que necesitamos en cada casa, porque la sociedad lo está necesitando, quiero decirles lo que ustedes ya saben. Sin oración nada se mueve. Sin oración nada se mueve. Sin oración, tengo que decírselo por la palabra, su casa no va a moverse si no hay oración. Tal vez usted vivirá engañado diciendo que va bien con las cosas, pero la oración es la que va a mostrar si va bien o no va bien. Sin depender de Dios, usted puede vivir engañado diciendo que hay alacena en su casa con alimentos, que usted tiene un buen carro, que usted tiene una buena casa, que usted tiene una buena mesa, que usted tiene un buen empleo, pero sin oración nada funciona. Las obras del reino de los cielos nunca estarán por encima de las cosas materiales antes que la oración. Un verdadero sacerdote en su casa se levanta primero a orar que antes que las otras personas. Un verdadero sacerdote en nuestras casas es el hombre que se levanta y apoya su casa para ir primero a la iglesia. Un verdadero sacerdote es el que le enseña a sus hijos a orar y el que le dice, tienes que tener temor de Dios para poder que busque la presencia de Dios. Este hombre encontró el secreto en todos estos principios y por eso es un hombre que ejerció un sacerdocio ejemplar en su vida. De Cornelio se habla bien aquí. No hay ningún pero en la vida de Cornelio en esta porción bíblica. ¿Por qué? Porque este hombre después decía, y oraba siempre a Dios. Pero hay otras versiones donde dice, y oraba siempre a Dios con los de su casa. Amén. Cornelio encontró algo importantísimo que nosotros como cristianos necesitamos restaurar. Cornelio no iba al templo. Todavía apenas estaba arrancando la iglesia. Pero Cornelio entendió que él necesitaba levantar la oración de su casa para que su sacerdocio pudiera perseverar. Cornelio entendió que la oración era tan importante. ¿Y saben por qué es tan importante y por qué Cornelio entendió? Porque dice que Cornelio recibió la visión cuando estaba orando. Escúchenme en esto. Usted recibe visiones celestiales cuando está orando. Usted no las recibe cuando está en McDonald's comiendo una hamburguesa. Usted recibe dirección de Dios cuando está orando. Un hombre recibe dirección de su matrimonio cuando está orando. Un hombre recibe dirección para sus hijos cuando está orando. Eso es lo que Cornelio entendió también. Cuando el pueblo me vea, cuando la gente a mi alrededor me vea, cuando en mi casa me vean que yo soy el primero que busco a Dios, mi casa me va a seguir a mí. Y este hombre tuvo una revelación porque dice que él estaba orando a las 3 de la tarde, y por eso nos enseña de que un hombre que cree en el sacerdocio y pueda dar cuentas para su esposa y por sus hijos es un hombre que primero se conoce de rodillas antes de lo que hace. Ese es un verdadero sacerdote en nuestras casas. El quinto punto importante que encontró Cornelio en su vida como sacerdocio para su hogar va a estar en el capítulo 10 de los Hechos, versículos 7 y 8. Y mire lo que está escrito en el 7 y el 8. Cuando el ángel se fue, ¿por qué se fue el ángel? Porque el ángel se le había presentado a Cornelio y le dijo: Cornelio, aunque el mundo te vea que tú eres gentil, Dios ha escuchado tus oraciones y ha recibido tus limonas como ofrenda. Y por este acto que has tenido, Cornelio, de ser un hombre piadoso, de ser un verdadero sacerdote, aunque no conozcas todas las cosas de la historia del pueblo de Israel, te puedo decir que Dios ha escuchado tu oración. Por eso te voy a dar una visión. Y recibe la visión y le dice: hay un hombre que está orando, hay un hombre que se llama tal, está en tal lugar. Le da la posición exacta y le dice: manda a traer a ese hombre. Y dice la Biblia que cuando Cornelio recibió la visión, ¿qué fue lo que él hizo? Inmediatamente llamó a dos sirvientes. Pero miren esto: un hombre que cree del reino testifica y evangeliza del reino. Y dice: y un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Por eso entiendo que cuando uno ve a una persona como sacerdote, puede estar seguro que la gente que está al lado de él va a vivir la misma posición del sacerdocio de esa persona. Porque dice la Biblia que este hombre, Cornelio, llama a dos sirvientes suyos, pero tenía un hombre brazo derecho, que era una persona devota. Lo devoto que habla ahí era una persona que también creía en lo que Cornelio estaba creyendo. Por eso es que Cornelio lo llama y lo tiene como uno de sus asistentes personales. Un sacerdote es aquel que sabe que puede contar con gente al lado y que lo que él vive y que lo que él hace es capaz de transmitírselo a otros. Pero lo más lindo de este caso es que cuando él recibe la visión de este ángel, inmediatamente obedece la instrucción. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 les cuenta y dice: y les contó lo que había ocurrido y los envió a Joppe. No hay nada más lindo, y la vida de Cornelio lo aprendió. Un hombre que estaba con autoridad, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía servidores, un hombre que tenía soldados a su servicio, un hombre que se podía mover en cualquier lugar y decir lo que se tenía que hacer y le obedecían, pero un hombre que entendió la autoridad y la obediencia inmediata, y inmediatamente envió a estos hombres para que fueran a traer a Pedro. Una persona que vive el sacerdocio de la vida del reino es aquella que practica la obediencia en todo tiempo, sin importar lo que digan los demás. Porque Cornelio se puede haber puesto a pensar, si será que fue una visión o no. Cornelio se puede haber puesto a pensar: voy a investigar quién es. ¿Tenía poder Cornelio para poder investigar si verdaderamente existía un Simón Pedro o no? Si está viviendo en esa casa o no. Tenía la autoridad. Pero dice la Biblia que este hombre inmediatamente, en otras versiones dice, inmediatamente envió a estas personas a Joppe para que trajera a Pedro. Un hombre temeroso, un hombre devoto y un hombre que estaba viviendo una integridad, tuvo que recibir una visión porque Dios le habla a la gente que es íntegra y devota. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, Dios le habla a la gente que es temerosa, que es piadosa y que es obediente. Yo no sé si usted ha pensado en esas cualidades, pero muchas veces a nosotros nos pasa y nos hacemos la pregunta: Dios, háblame que no te escucho. Hay gente que quiere que Dios nos hable, pero ¿cuántas veces Dios te da una instrucción y no has obedecido? ¿Sí o no? A mí me ha pasado. ¿Cuántas veces Dios nos da una instrucción y hemos dudado? Pero dice la Biblia que este hombre no dudó. Cuando usted estudia la historia de los hombres que hicieron grandes obras en la mano de Dios, en el poder de Dios, fueron hombres que obedecieron inmediatamente. Lo triste de hoy es encontrar gente cristiana que conoce la palabra, que conoce la salvación, que sabe que el Espíritu Santo es real, pero la misma instrucción de Dios la desobedece. Gente cristiana que aún se vive en los lugares de congregaciones como nosotros estamos reunidos en este día, que desconocemos completamente lo que es la visión y la enseñanza de una obediencia sin preguntar. Cornelio no le hizo ni una pregunta al ángel. Él dijo simplemente: ¿qué quiere, Señor? Pero él no le dijo: ¿y cómo lo voy a enviar? ¿A cuántos voy a enviar? Él no le dijo nada. Cornelio enseña que un verdadero sacerdocio es una persona que está obediente, postrada a los pies de Cristo, y que cuando recibe una instrucción tiene que obedecerla sin hacer pregunta acaso. ¿Qué es lo que sucede entonces más adelante? Porque quiero ir llevándolo para poder culminar en lo que yo quiero que miramos al final. Por la obediencia de este hombre, por la devoción de este hombre y por el temor de este hombre hacia Dios, muchos pudieron escuchar el mensaje de la salvación. Hechos capítulo 10, versículo 24. Llegaron a Cesarea al día siguiente. ¿Quiénes? Los dos criados y el soldado de Cornelio. O sea que llegan a Cesarea Pedro, los dos criados y el soldado de Cornelio, más otra gente que traía a Pedro. Porque les tengo que resumir un poco la historia del capítulo, del versículo 8 hasta el 24, porque después de que ellos van donde Pedro, Pedro tiene un rapto, Pedro recibe la visión también, Pedro lo recibe, él escucha toda la historia, y entonces Pedro va con otra gente a la casa de Cornelio. Por eso es que en el versículo 24 ya aparecen todos ellos, todo ese combo, y dice: y llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Escuchen, ya el alcance que tenía Cornelio como un buen sacerdote no era solo de su casa. Ya el alcance que sabían quién era Cornelio, ya lo conocían sus parientes y ya sabían quién eran sus amigos. Porque es que hay que ponerlo en el contexto. ¿Ustedes creen que era fácil invitar Cornelio a gente que no creían en el Jesús que nosotros creemos? ¿Que iban a recibir a un judío? ¿Ustedes creen que era fácil ir a ese lugar? No iba a ser fácil. Pero por el testimonio de Cornelio, dice la palabra que este hombre invita a parientes y amigos cercanos. Y este es el sexto punto que enseña la vida de Cornelio. Un verdadero sacerdocio sabe que cuando su familia camina bajo la dirección de Dios, esa bendición alcanza a sus familiares y a sus vecinos. Gracias a Cristo, la única esperanza nunca me ha tocado. Pero es que, como dicen en el mundo, en la vida hay casualidades. Y hay veces que uno se entera, donde pronto dicen: en esta casa vive una familia cristiana que va a la iglesia X. Y por alguna casualidad, el pastor conoce los vecinos de la familia X. Y empieza usted a tomar el café, hablar con la persona y usted invita a la iglesia. ¿Cómo le parece que yo soy el pastor de tal iglesia y los quiero invitar? Los conocí en el mall y toda la historia. ¿Usted es el pastor de la familia fulana enseguida en mi casa? Sí, claro, como que no, son parte de mi iglesia. No, yo a esa iglesia no voy. Si esos son los que van a su iglesia, yo no quiero ir a su iglesia. ¿Le ha pasado? ¿Usted ha escuchado o no? Yo lo he escuchado, donde dicen: no, es que esa familia vive tal vez una cosa en la iglesia, otra cosa es en la casa. Si usted supiera las rumbitas que se hacen en esa casa y después al otro día se van para la iglesia, si usted supiera cómo se gritan en su casa y al otro día van para la iglesia muy encorbatados, yo no quiero conocer de ese evangelio. Pero Cornelio dice acá que por su vida piadosa, por su temor a Dios, por su obediencia a Dios, tuvo la capacidad, tuvo la autoridad moral y espiritual de decirle: soy un sacerdote en mi casa y fuera de mi casa, y los quiero invitar a ustedes porque hay alguien muy importante que le hablará a ustedes acerca de la salvación. Por eso dice la Biblia que él recibe a sus parientes y amigos cercanos. No dice la Biblia, ni la palabra nos enseña mucho detalle de qué nacionalidad eran esas personas cercanas a Cornelio, pero lo que sí dice la Biblia en el nuevo pacto es que Dios ya no mira diferente entre un judío, entre un griego, ni en un gentil. Dios nos mira a todos iguales. Y eso es bonito, porque mire que en Hechos capítulo 10, versículos 33, dice la palabra así: Te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí. ¿Están cuántos? Todos los que han invitado por medio. Delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación, y este versículo importantísimo, 35, en cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. ¿Por qué Dios recibió a Cornelio? Porque era un hombre que temía a Dios y hacía lo correcto. Por eso fue que fue recibido. Por eso es que Pedro queda asombrado, porque le dice: ¡qué asombro tan grande! Porque veo que Dios no muestra favoritismo. Los judíos pensaban que eran solo ellos los del mensaje. Los judíos pensaban que era para ellos la salvación. Y se dan cuenta a través de la vida de Cornelio de que Dios dice: yo no tengo favoritos ya en el nuevo pacto. Todo el que me quiera obedecer a mí y quiera hacer lo correcto, yo lo recibo. Pero me enseña mucho la vida de Cornelio para nosotros como iglesia, de que este hombre, siendo un gentil, que siendo un romano, fue alcanzado por el poder del evangelio. Y no solamente él, sino su casa. Y no solamente su casa, sino sus vecinos. ¿Me están siguiendo? Vivir el sacerdocio impacta nuestra sociedad. Vivir la vida del reino impacta a nuestros familiares. Pero hay que ser sinceros también en este tiempo que estamos viviendo. Muchas veces, y eso se ha dicho muchas veces en muchos púlpitos, cristianos viviendo la verdad como una mentira y el mundo viviendo la mentira como si fuera una verdad. Pero me enseña la vida de Cornelio de que era tanto el impacto que tenía este hombre que aún Pedro quedó atónito cuando vio que aún para los gentiles Dios tenía preparado un plan. Recuerden que los gentiles no entraban a la casa, los judíos no entraban a la casa de los gentiles. Recuerden eso. No se podían contaminar. Por eso es que Pedro obedece, porque le dice: Señor, yo no voy a comer ninguna cosa inmunda. Cuando él está recibiendo la visión, le dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Le está hablando, le está diciendo: tienes que entrar a la casa de este gentil, porque te hace una cosa, Pedro, y esto lo estoy asumiendo yo entre líneas. Ese gentil está más limpio y más purificado que los judíos que están en el pueblo de Israel. Eso es lo que le quiso decir el Señor. No me digas que este hombre es un inmundo. Tú lo miras con los ojos del inmundo por la ley, pero yo lo estoy mirando por la gracia de ver un hombre piadoso y temeroso que yo voy a utilizar en el reino. Eso es lo que le estaba diciendo a Pedro el Señor. Por eso es que le dice: no, Pedro, no se te vaya a ocurrir no entrar a esa casa. ¿Saben por qué fue dura la entrada de Pedro a esa casa? Porque después, más adelante, los mismos judíos le recriminaron a Pedro. Dice la Biblia más adelante que los judíos le reclamaron diciendo: usted, ¿cómo entró a la casa de un gentil? ¿Cómo entró a la casa de un romano? Y más a un romano que maneja ejército, que nos tiene apabullados, que nos tiene maltratados. Y Pedro, por eso le tuvo que decir: yo entré porque Dios me dijo que aún para ellos tiene oportunidad de salvación. Y yo me imagino que en el momento en que Pedro estuvo hablando con el resto de los judíos que se creían muy santificados, no estoy menospreciando a los judíos, Pedro le tuvo que haber dicho: si ustedes supieran cómo vive ese hombre, si ustedes supieran la autoridad que tiene ese hombre en su casa, si ustedes supieran que ese hombre se levanta temprano a orar, porque dice que él se quedó, ahí le pidieron que se quedara unos días más, Pedro, en la casa de Cornelio. Un pastor le invitan a un lugar y el pastor sabe cómo vive esa persona. Sabe si esa persona sí se levantó a orar, sabe si esa persona oró por los alimentos, sabe si esa persona, su familia camina, viene en el reino. Eso es lo que hizo Pedro. Y me imagino cuando Pedro va y le va a dar la cara a los judíos, le dicen: ¿ustedes por qué lo están buscando así? Si Dios me dijo que lo hiciera, yo lo tengo que hacer. Pero quiero decir una cosa: Cornelio es un hombre muy sabio. Cornelio es un hombre que ejerce el sacerdocio en su casa y no conocía la palabra como nosotros. Cornelio es un hombre que la familia ora con él. Cornelio es un hombre que hasta el soldado, el brazo derecho de él, es un hombre devoto y teme de Dios. ¡Qué enseñanza tan linda de este hombre decir cómo impactó a toda su familia y a sus vecinos! ¿Saben por qué? Porque al final de esta tarea, aún la gente que estaba escuchando la enseñanza de Pedro, invitados por Cornelio, recibieron a Cristo. ¿Vale la pena invitar a otros a crecer a Cristo o no? ¿Vale la pena a otros modelarle que nosotros somos verdaderamente cristianos y que queremos vivir una vida de sacerdocio? Claro que sí. Este hombre fue un impacto para su lugar. ¿Saben por qué? Porque aún a través de la vida de este hombre, Dios fijó la mirada en Cesarea y bendijo a Cesarea. Yo no puedo decirles qué sucedió, pero mucha gente que estuvo ahí ese día escuchando a Cornelio y a Pedro, cuando ellos hablaron y cuando Pedro empezó a entregar la palabra, dice la Biblia que los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Para usted ser lleno del Espíritu Santo, escuche, hermano, llegó gente que a lo mejor eran de otras naciones, porque por eso Pedro dijo: Dios no hace excepción de personas, Dios no hace diferencia entre naciones. Y llegó ese día gente que no eran judíos, que eran romanos, que eran de otros lugares, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Por un hombre que ejercía el sacerdocio en su casa, muchas familias recibieron a Cristo ese día. Muchas familias conocieron del poder de Dios en ese lugar a través de esta casa. Mis hermanos, esta narración puede seguir adelante, esta enseñanza puede seguir adelante, pero lo que quiero ir sacando por conclusión en esta hora y el tiempo que ya ha transcurrido es que la sociedad necesita casas como Cornelius. La sociedad necesita familias como Cornelius. Y les puedo asegurar una cosa, eso no se va a encontrar en la calle, eso se encuentra primero en nuestras casas. La iglesia necesita hombres piadosos como Cornelius, que se levanten temprano a orar, que se levanten a orar por sus familias, que animen a sus familias a venir a la congregación, que animen a sus hijos a aprender de la palabra de Dios. La sociedad necesita que la iglesia se levante. Estoy preocupado, y se le decía ayer a los hombres, porque estoy viendo que el sacerdocio está desvirtuado. Estoy viendo que el sacerdocio está relajado. Estoy viendo que el sacerdocio necesita ser restaurado en este tiempo en muchas congregaciones, y que Dios tenga misericordia si nosotros tenemos problemas de sacerdocio en esta casa. Estoy viendo que los hombres nos estamos relajando y entregándole tareas a las mujeres que son de los hombres hacerla. Estoy viendo mujeres que se levantan primero a orar que nosotros los hombres. Estoy viendo mujeres que son las que primero traen a sus hijos a la iglesia antes que los hombres traigan a su familia a la iglesia. Estoy viendo mujeres que aún diezman tal vez con su mercado en vez de los hombres sacar la chequera y diezmar porque son los sacerdotes. Me calenté cuando dicen amén. Y yo mismo me estoy predicando, estoy preocupado de ver, porque no se puede hacer acepción de persona. La palabra dice que Dios no nos ve espiritualmente a través de Jesucristo como un hombre o una mujer. Pero sí estoy claro que la Biblia enseña que hay principios, que Dios primero levantó a un hombre, lo llamó a un sacerdocio, Dios le llama a pedir cuentas a un hombre y después hace una mujer. Estoy preocupado porque Dios siempre llamó a hombres en antiguo pacto para ejercer sacerdocio. Estoy preocupado porque vi que Jesucristo llamó hombres. Y lo triste del día de hoy es que uno puede preguntar, ¿y dónde están los hombres?
Amén.
Solo me voy con ese amén.
Amén.
¿Dónde están los hombres?
Amén.
¿Qué sucede en este tiempo? El sacerdocio necesita ser restaurado, y no hay más ejemplo que un hombre que era impío, un hombre que era gentil, un hombre que era romano y pudo vivir mejor que muchos judíos en aquella época. Y me asusta que hombres que estén en el mundo estén viviendo mejor que los hombres de la iglesia. Eso me asusta. Me asusta ver, con todo el respeto de las mujeres, pero creo en la palabra y la seguiré defendiendo porque la palabra es la palabra de Dios. Me asusta ver que naciones sean gobernadas por mujeres cuando debe ser un hombre gobernando una nación. Me asusta ver que denominaciones, que concilios, que asociaciones de pastores las maneje una mujer cuando hay hombres en esa ciudad que tienen que parar y ser sacerdotes. Eso me asusta. Me asusta que los hombres el día de mañana manden a la esposa a arreglar el problema. Eso me asusta. Porque después de eso la mujer la puede entregar el delantal y decir, entonces el hombre ahora soy yo. Usted cocine. Si usted tiene que arreglar los problemas de la casa, usted cocine. Póngase el delantal. Necesita el sacerdocio ser levantado. Y no es de una predicación de un domingo. Necesitamos hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, el mundo no lo va a hacer. No va a suceder. ¿Qué quieres ver tú cuando tu hijo y tu hija se casen? ¿Un matrimonio donde el sacerdocio funja o un matrimonio donde la mujer está tomando la posición del hombre? Esto que enseña Cornelio acá me asusta, porque no encontré un hombre impío, un hombre gentil. No me lo enseñó un judío. Eso me asusta. Me asusta ver en este tiempo que se llamen a los hombres y estén ausentes. Y las mujeres corran hacia las horas del reino. Eso me asusta. ¿Sabe por qué me asusta? Porque es que un día vamos a dar cuentas delante de Dios. A los hombres es lo que nos van a pedir cuentas de qué hicimos con nuestra casa. Me asusta porque el día de mañana un hijo suyo puede hacerle un reclamo y decirle, pero es que yo siempre veo a mi mamá haciendo esto. Yo tuve que pedirle permiso a mamá. Yo vi a mi mamá orando. Yo vi a mi mamá llorando en la iglesia. Y a usted solamente lo vi con el control tirando fútbol. Eso me asusta. A mí me confronta la responsabilidad que Dios le dio tan grande a los hombres. Dios le dijo a Adán, te voy a hacer todas las cosas, te voy a poner a que las juzgues, te voy a poner a que las ministres, ponle nombres, te haré una ayuda idónea, te va a colaborar, pero no dijo, y la mujer va a tomar la delantera. Usted la va a guiar, usted le va a enseñar, los dos van a trabajar juntos como complemento. Pero Adán, a ti es el que te llamaré a pedir cuentas cuando llegues a mi presencia. ¿Cómo puede avanzar una iglesia? ¿Cómo puede avanzar un ministerio si los hombres están ausentes? ¿Cómo puede avanzar una obra si los hombres están ausentes? ¿Pero cómo puede avanzar un matrimonio si el hombre no ejerce sacerdocio? ¿Cómo puede avanzar una familia y poder entregar los estándares de Cornelio si el hombre no ejerce el sacerdocio? Mujeres, con todo el amor de Cristo, entréguenle el sacerdocio a los hombres. Que ellos decidan, al final de cuentas son los que dan las cuentas ante Dios. Y acuérdense de este mensaje, Paco, cuando su esposo, y me pongo ahí también en el camino, no quiera tomar esa posición, diga: usted es el sacerdote y tiene que ejercer todas las funciones del sacerdote. Vaya, mija, arregle con el de la renta. No, usted es el hombre, vaya, arregle con ese peludo con la renta. No me mande a mí. Eso es sacerdocio. Porque si los hombres no se paran en la iglesia, ¿qué va a suceder de la iglesia? ¿Qué va a suceder de la iglesia? Si en este lugar necesitásemos finanzas, ¿me han visto a mí como pastor llamar a las mujeres: hermana, venga, necesito su chequera? Nunca, y no va a pasar. Yo tengo claro el sacerdocio, y yo sé que trato siempre de caminar en esa línea, que si tengo que arreglar algo con alguien, lo va a dar al hombre de esa casa. Eso es reino, eso es vida de sacerdocio. Yo no voy a hablar con su esposa con la chequera de su casa, yo hablo con usted. Necesitamos restaurar en este tiempo el sacerdocio, porque les quiero decir con toda sinceridad, mis amados, el reflejo de lo que vemos de nuestros jóvenes es porque hay un sacerdocio desvirtuado en nuestra casa. Amén. Está desvirtuado. Amén. Yo le decía a los hombres esta pregunta ayer: ¿a dónde van sus hijos cuando van a pedir un permiso? ¿Primero van a usted o van a su mamá? Si van a su mamá es porque usted les cedió la autoridad y les dijo: siempre con el control, vaya, pregúntenle a su mamá y estoy en el partido. Cuando usted le da una instrucción, no le van a hacer caso, porque usted mismo le dio la autorización a su esposa y su esposa tomó las riendas de las decisiones que usted tiene que hacer. Cuando su hijo pasa por su pieza, ¿a quién viene primero orando? ¿A usted o a su esposa? Tiene que irlo primero orando a usted como hombre para ejercer un sacerdocio. Y termino mirando esta parte de este hombre Cornelio. Que si yo hubiera tenido la oportunidad de estar como Pedro en esa casa, hubiera salido maravillado viendo que Cornelio lo seguía la gente de su casa, que Cornelio oraba con la gente de su casa, que Cornelio era respetado de sus vecinos, de su lugar, de que Cornelio era tenido en renombre y en estima por los judíos que veían que ayudaban y decían: Cornelio no era un judío y nos regaló casas. Cornelio no tenía que ver con nosotros y nos daba ofrendas. Cornelio no entraba al templo, no entraba a la sinagoga porque era un romano, pero aún así conocía al Dios de nosotros. Ese es un verdadero hombre sacerdocio que vive y sabe manejar las cosas en su prioridad. Primero es Dios, tener una vida devota, saber que le da un testimonio a su casa, que le da un ejemplo a su casa, que se levanta como hacía Job para poder hacer sacrificios por sus hijos, por si en caso pecaron, y que cuando salía le decían: don Cornelio, buenas tardes. Porque es que el don le daba diferencia a este hombre, decir: este hombre es un don, este es un señor. ¿Sí o no? Yo no me imagino cómo caminaba Cornelio, pero Cornelio caminaba tranquilo porque decía: si aún ya a mí Dios le hubiera placido llamarme a sacerdocio, tenía las cualidades de ser llamado sacerdocio, porque yo viví conforme a la voluntad de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Y esa es la buena noticia que yo traigo en esta tarde para ustedes. La palabra en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice en la traducción del lenguaje actual: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿A quién está hablando el autor aquí, Pedro? A nosotros. Le está diciendo: ustedes son los miembros de la familia de Dios, no son los gentiles, no son los que están en el mundo, son ustedes. Son sacerdotes al servicio del Rey. ¿Cuántos somos los sacerdotes en esta casa? Todos. Todos estamos al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Mis amados, yo creo que esta enseñanza nos sirve para nosotros y creer que aquí estamos los Cornelios de esta época. Aquí estamos los Cornelios de este tiempo. Usted se parar en su casa y tener una casa piadosa, una casa de sacerdocio, y decir: Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando usted restaure su sacerdocio, cuando usted restaure la vida de sacerdocio en su casa, le aseguro que aún los compañeros de sus hijos, le aseguro que aún el vecino de su casa va a ver que cuando antes allá sonaban las vajillas, hoy se escuchan alabanzas. Amén.